¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Moncloa quiere intensificar el cerco contra el presidente valenciano y ha anunciado que mañana Pedro Sánchez va a solicitar la comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar su versión sobre la gestión de la DANA. Antonio Herraiz.
Esta semana el presidente viaja a Brasil para la reunión del G20 y todo apunta a que esa comparecencia será en el pleno del miércoles 27 de noviembre, a punto de cumplirse un mes de la tragedia en Valencia. Sánchez tardará, por tanto, un mes en dar explicaciones y asume así la petición que le viene haciendo la oposición en las últimas dos semanas y que ya registró el PP el pasado martes exigiendo su comparecencia urgente. El presidente del Gobierno tratará de aprovechar su paso por la tribuna del Congreso para seguir desgastando al PP por la gestión de Carlos Mazón. En COPE, el vicesecretario de los Populares, Juan Bravo, ha vuelto a defender a Mazón por dar la cara, ha dicho, y por hacer la necesaria autocrítica.
Bueno, yo creo que Mazón tiene varios elementos ahora mismo a juzgar, ¿no? Lo primero es que ha estado dando la cara frente al presidente del Gobierno que vimos que salió corriendo de Valencia, ¿no? En segundo lugar, yo creo que destacó en su intervención la autocrítica que hizo y, en tercer lugar, marcar un camino de proyecto de reconstrucción, ¿no? Que es lo que los valencianos en este momento están pidiendo.
Sobre Valencia también te cuento que este fin de semana se clausura la morgue temporal habilitada en uno de los pabellones de Feria Valencia, una instalación puesta en marcha para gestionar y facilitar el proceso de identificación de las víctimas. Según el último balance oficial, se han completado las tareas de identificación y la entrega de 218 cuerpos. A partir de ahora será el Instituto de Medicina Legal quien centralice el proceso. Y un aviso que acaba de hacer el Ayuntamiento de la localidad valenciana de Paiporta. Pide a los vecinos que no abran por su cuenta ni sótanos ni garajes. Solicitan también a los voluntarios que no viertan ni lodo ni basura en los desguaces o alcantarillas, ya que pueden dificultar las tareas sobre el terreno. Fuera de España, Israel ha ordenado la evacuación de 3 edificios en el sur de Beirut, el mismo día que las autoridades libanesas han asegurado que en las últimas 24 horas ha habido 145 ataques aéreos por parte de Israel en la zona. Este es uno de los frentes del conflicto. En Gaza también se están produciendo ataques en el campo de Bureik, según fuentes de los terroristas de Hamas. Ana Huertas.
Antonio, según el Ministerio de Sanidad gazatí, en las últimas horas han muerto allí en la franja 96 palestinos a consecuencia de los bombardeos israelíes que continúan en la franja sin previsión de que cesen, aunque según el diario libanés Haaretz, donde se estaría considerando un alto el fuego por parte de Benjamín Netanyahu, es en el Líbano. Cuentan en el diario que esto podría suceder cuando Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos en enero, tras sucederse una reunión entre el ganador de las presidenciales y un colaborador del primer ministro israelí, información que ya adelantaba también The Washington Post. Pero mientras tanto, los ataques en Beirut y en el sur del Líbano específicamente continúan. Los suburbios de la zona baja del país, tras ser evacuados diversos edificios esta mañana, han seguido recibiendo varios ataques. Hezbollah también ha atacado el norte de Israel. Y además esta misma mañana, 3 personas han sido detenidas por lanzar bengalas contra la segunda residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En ese momento, ni él ni su familia se encontraban en esta casa situada en Cesarea. Esta es la segunda vez que atacan esa residencia. El mes pasado, un dron de Hezbollah impactó contra ese mismo edificio.
Y hoy se clausura en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Entre las cuestiones que se abordan están la caída de los valores en Europa o la transformación, tal y como apunta el Papa Francisco, de un catolicismo social en minorías creativas. El obispo de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, ha subrayado en los micrófonos de COPE uno de los motivos de esta pérdida de valores.
Las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. La clave está en que las utilicemos tanto y cuanto nos sirven, pero tengamos cuidado que no se enseñoreen de nuestra vida, ¿no? Que no nos quiten la libertad interior que debemos de preservar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en MotoGP, el español Jorge Martín está a punto de tocar la gloria, Teresa Vasallo.
Hoy a las 2 de la tarde se disputará la última carrera de campeonato en la que el español puede ganar el Mundial. Será en Montmeló, en Barcelona, después de que se tuviera que suspender el Gran Premio de Valencia por la DANA. Martín saldrá cuarto, mientras que primero lo hará Bañalla, segundo Aleix Espargaró y tercero Marc Márquez. Jorge Martín únicamente necesita terminar noveno para poder levantar ese trofeo. Estas son las voces de los protagonistas, Jorge Martín y Bañalla, horas antes de que se decide el Mundial en Dazón.
Bajo mis sacrificios, después de todas las lesiones y todo, poder estar aquí hoy, así que intentaré disfrutarlo al máximo y nada, un poco nervioso, pero es normal.
No será fácil apostar por elegir la rueda trasera correcta, pero veremos, tenemos datos y yo lo único que haré es intentaré ganar, pero después lo que será, será.
Y en fútbol es un fin de semana sin primera división, pero sí que se juega en segunda, a las 4 y cuarto, Oviedo-Tenerife. Y Cádiz-Córdoba, a las 6 y media también hay dos partidos, Cartagena-Huesca y Almería-Deportivo. Y a las 9, Zaragoza-Málaga.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos vamos con el amigo del programa.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza.
Un canto a la belleza. Luis Eduardo Aute era un apasionado de esta belleza y la perseguía sin descanso, en la música, en la poesía y también en su pintura. Y ahora te voy a preguntar algo que a lo mejor te sorprende. ¿Puede ser bello un arroz de la Albufera valenciana? ¿Te atreverías a ensalzar la belleza de una caldereta o un estofado? Y no me refiero a la estética del plato. ¿Es bello el sabor de un salmonete? Quizá te resulta extraño. En realidad, durante muchos siglos, la hermosura parecía patrimonio exclusivo de los pintores, los escultores, los escritores, los músicos. Eran los que nos explicaban cuál era su ideal de lo bello. Y nos daban ejemplo con sus obras de arte. Pero quizá no caíamos en la cuenta de que al mismo tiempo que ellos, a lo mejor, había campesinos, panaderos o albañiles que hacían también cosas bellas. Quizá menos perdurables, y además no siempre menos perdurables, pero bellas en sí mismas. Claro, ellos nunca escribieron una palabra para decirnos por qué las consideraban hermosas o para explicarnos qué era para ellos la belleza natural. Por eso es formidable y a su vez sumamente arriesgado el trabajo que desde hace años emprendió el cocinero Quique da Costa en la búsqueda de la belleza de los sabores. Este alquimista del buen gusto ha conseguido que se empiece a hablar con naturalidad de cocinar belleza. Y en esa línea de creatividad desbordante ha puesto en circulación el concepto de cocinar paisaje. Imaginad cómo se puede condensar un paisaje en un plato. ¿Tiene o no tiene arte? Quique da Costa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Tengo que darte las gracias porque sé que estos días están siendo extraordinariamente convulsos e incluso en muchos momentos angustiosos para cualquiera que se encuentre en la Comunidad Valenciana.
Muy difíciles, es cierto que son momentos en los que uno se estremece con el mero hecho de ponerse otra vez en la posición, en la situación en la que estamos viviendo. Y el tiempo se ha congelado. En definitiva, no evoluciona demasiado porque según se va quitando el lodo van apareciendo otros dramas que estaban, pero que estaban seguramente sometidos a la convulsidad de a lo convulso de las circunstancias. Pero es cierto que la Comunidad Valenciana y seguramente España en el conjunto hay un antes y un después de las circunstancias que nos han arrollado, nunca mejor dicho, y que estando aquí, pues lo que nos queda es no quedarnos parados, ¿no? Porque yo creo que estar parado es sinónimo de estar muerto, y justamente lo que necesitamos es estar vivos, estar unidos, estar ayudándonos. Es realmente dramático encontrarte, porque nosotros desde el primer momento, yo con Andrea, mi mujer, y con todo mi equipo en Valencia, en los tres restaurantes de Valencia, el de Denia, nos hemos puesto a guisar. Al fin y al cabo, mira, esto es lo que sabemos hacer, cocinar y guisar. Hay veces que guisas platos que como bien decías, ¿no?, son patrimonio de la belleza y del patrimonio cultural de un pueblo, y a veces que todo ese conocimiento se deposita directamente en una olla, se guisa en una olla, y a veces se deposita en porcelana de Limoges y en otras veces en un tupper que te permite llevar a la puerta de una residencia de ancianos simplemente unos garbanzos con bacalao, que ese conocimiento aprendido de este oficio maravilloso que es el mío, el de la cocina, me permite bajarme de los altares de la alta gastronomía para volver a guisar lo que hemos aprendido de nuestras madres y depositarlo en un tupper y llevarlo puerta por puerta, colegio por colegio, ayuntamiento por ayuntamiento, para alimentar a los que son desde siempre mis grandes valedores, que al mismo tiempo son mis clientes que han perdido todo.
La verdad es que qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño. Es un abrazo físico que te cambia la vida. Queríamos haber hablado con Quique da Costa, cocinero y empresario, siete estrellas Michelin, el pasado día 3, y tuvimos que aplazar la conversación porque la riada nos pasó por encima y él se puso a trabajar con los damnificados. Y bueno, realmente eso pues ha supuesto un antes y un después. Es curioso, Quique, porque yo he escrito sobre ello, hay también una belleza en todo esto. Hay en mitad de la tragedia una belleza. ¿Tú percibes eso?
Y es conmovedora. Yo apelo a la belleza de cuando hacías la presentación extraordinaria, ¿no? Gracias por ella, ¿no? Aludiendo a la belleza en lo estético, evidentemente, seguramente apropiada la visión, la vista, ¿no?, de todas las bellezas, ¿no? Pero bueno, hay una belleza que es a piel, ¿no? Esa que te conmueve, esa que te llena, esa que es difícil de expresar con palabras. Y han sucedido muchas cosas, suceden muchas cosas alrededor nuestro en el día a día que son bellezas de corazón, que son gestos que estimulan, que conmueven, que promueven, que son detonantes de reconciliarte incluso con la propia vida, ¿no? Yo escucho muchos relatos, ¿no?, donde se habla de la juventud en los últimos años y cómo la juventud reacciona ante la vida que estamos viviendo. Su pasividad en un lenguaje y un argot seguramente no apropiado, pero que se utilizaba como que, bueno, la juventud está al margen de todo y, sin embargo, han sido porcentualmente los que han salido de una manera denodada a ayudar a todos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay una belleza en todo ello, dura, difícil, que entristece, pero que también nos hace fuertes y en un momento dado dentro de la tragedia hay hasta cosas positivas.
Os decía antes que uno de los lemas del cocinero Quique da Costa es cocinar paisaje. El paisaje está en el fondo de la mayoría de sus platos y lo cierto es que hace 20 días que el paisaje es desgarrador. Él está arraigado desde hace 40 años en la Marina Alta de la costa mediterránea, un entorno que en pocas horas quedó desfigurado por completo. ¿Con qué ojos estás mirando, Quique, lo que estamos viendo estos días?
La Horta Sur de Valencia es un paisaje al que transito todos los días, porque diariamente vamos a llevar comida, como te decía antes, a nuestros paisanos, a los 69 municipios afectados. No llegamos a todos, pero es cierto que somos una comunidad que está organizada, por suerte, ya en el reparto de alimentos y que, bueno, cada vez es más fácil acceder. He llegado a saltarme pasos, a fingir documentos que me permitían llevar a urbanizaciones cruzando ríos para dar de comer a 20 familias en una urbanización a las afueras de Turís, por decirte algo. Me sentía casi mal por engañar a la policía local del pueblo para intentar llegar y darles comida la primera noche que podía acceder ahí, que llevaban dos noches incomunicados. Pero bueno, el paisaje es al que no se quiere acostumbrar uno, porque entonces es cuando se paran las cosas. Es cuando dentro de un año seguiremos hablando de Valencia, como hemos hablado de tantas ciudades del mundo, con una tragedia detrás, con un volcán en erupción, que un año después las cosas siguen exactamente igual. Y es ese paisaje al que no te quieres acostumbrar. Yo este fin de semana me plantaba delante de mi pantalla de teléfono, esa que nos acompaña como si fuera una prolongación de nosotros, y colgaba los tonos del fango que ahora mismo ya, en un momento dado, y la distancia y el tiempo me va a permitir, seguro, hasta incluso encontrar inspiración en todo ese amalgama de barro. Mira, Luis Valls, uno de mis cocineros formados por mí, que dirige la cocina del Poblete en Valencia, tiene un plato inspirado en cañas y barro, ¿no? No puede tener más sentido ese relato, ¿no?, de la historia valenciana, ¿no?, que incluso se significó, ¿no?, en una serie, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, una serie histórica.
De Blasco Ibáñez, ¿no?
Sí.
Y tal vez en estos tiempos ese plato, yo el otro día hablaba con él y decía, este plato en este momento yo lo quitaría, Luis, porque es tan desgarrador el momento vivido en la Albufera, con las inundaciones, con el paisaje, con todo lo que representa ese plato, que la distancia te ha permitido en los últimos 5 años seducir al mundo y contar un relato, una historia, y a día de hoy duele. Y cuando un plato duele, es difícil porque los cocineros... El dolor es difícil de gestionar porque lo que pretendemos, como cualquier madre, como cualquier abuela, lo que quieres es conectar con tu público, con tu familia, hacer platos ricos. Aunque sea con pieles de patata y raspas de boquerones, quieres hacer un plato rico. Y el dolor con lo rico es difícil de gestionar. Y ahí también está... los rasgos y los sesgos de la belleza.
La verdad es que tú en eso has hecho un más allá, porque hubo un momento de tu vida en que tuviste que enfrentarte a la muerte de un hermano, a un divorcio complicado, y demostraste de hecho que el luto se puede cocinar. Y es que Quique da Costa creó un menú basado en su estado de ánimo en el que puso un huevo entre cenizas, que era como representar el dolor o la muerte en un plato.
Sí, bueno, es difícil. Un cocinero como yo, y por suerte nuestro país es un país muy entreverado de talento culinario, por suerte de norte a sur y este a oeste, no somos del todo conscientes del momento dorado que nos toca vivir, como en la época dorada del arte español, en el siglo XV seguramente, pues este tiempo goza de un talento que Dios quiera sea prolífero en el tiempo y que dure y que los que vengan tengan no solamente el talento, sino también la posibilidad de desarrollarse desde una perspectiva artística, no solamente industrial, ¿no? Y es cierto que yo ha habido de cosas que me permitan expresarme. Me di cuenta de que en un momento dado mis estados de ánimo eran la inspiración de lo que quería hacer. Y insisto en lo mismo que decía antes, la muerte no puede estar buena, no puede estar rica, no puede ser sabrosa. De hecho, creé un plato donde nunca dije cuál era la inspiración y era la muerte de mi hermano, una muerte trágica y prematura, obviamente. Y yo recuerdo que ese año lo serví como plato principal y a la gente le gustaba. Nunca dije, obviamente, que este plato...
tuviese ese origen en tu corazón, sí.
Uh-huh. Sin embargo, acabando la temporada, siempre viene mi madre. Siempre me emociono contando esta historia. Pero me acuerdo que... fue la única persona de esa temporada que se volvió al final del menú y me dijo, pues oye, todo estaba muy bien, como siempre, pero este plato no me ha gustado. Y ahí fue donde tenía sentido lo que yo hago.
Qué cosa tan bella, porque claro, solo ella, como madre, supo leer entre líneas lo que tú habías escrito, claro, y que otros no entendían, lógicamente.
Es así, totalmente... Al fin y al cabo, la cocina es un lenguaje con el que me permite expresarme. Cuando antes hablaba de la cocina de los paisajes, en realidad estamos hablando de algo muy castizo en el fondo. En un país como el nuestro, donde de norte a sur, en la tradición, ya no hablo en la vanguardia, si tú te sientas en Burgos y en cualquier mesón, o te sientas en Andalucía, en Sevilla, en cualquier tasca, o te vas al País Vasco y comes en una barra de pinchos, te está contando el paisaje y el paisanaje, de dónde venimos, cuáles son las singularidades de la cultura del pueblo, cómo han vivido, por qué se han alimentado así a partir del desarrollo rural o del desarrollo profesional, cuál es su despensa. Yo estoy seguro que podemos hacer un viaje en espiral desde Galicia hasta Madrid, por toda España, y sin decir una palabra entenderíamos perfectamente la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no?
Nuestro interlocutor hoy, nuestro amigo del programa, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, doctor honoris causa por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es cocinero, 7 estrellas Michelin, ahí es nada, casi 40 años establecido en la Comunidad Valenciana, pero con raíces extremeñas, porque es de Jarandilla de la Vera, en Cáceres, de una familia dedicada, de hecho, a la agricultura. Mira, quiero que escuches esto. Según tu madre, este podría ser el Big Bang de tu relación con la cocina. Explícame eso.
Bueno, no sé, yo soy un cocinero hecho... No me gusta decir cocinero hecho a sí mismo, porque soy la suma de tanta gente que han intervenido en mi desarrollo profesional, en cada una de las etapas que he ido quemando. Pero soy un cocinero. Estoy aquí, yo creo, de casualidad o porque estaba escrito en algún lugar. Yo no tenía que haber sido cocinero. Soy el primero de mi familia. No tengo vocación de que nadie de los que están, de mis hijos, no a Yugo, se dediquen a ello. Y bueno, es una relación de amor muy estrecha. Yo encontré mi elemento en la cocina y para mí es mi expresión, es lo que me permite comunicarme con el resto del mundo. Escritores necesitan las palabras, los pintores la pintura y un lienzo, los escultores una piedra, una madera, un arquitecto pues todo lo que le da para construir, un fotógrafo pues su cámara de fotos, yo un plato y alimentos para transformarlo y expresarme. Pero no querría que mi charla contigo, deliciosa al mismo tiempo, me llevara a que quedara como algo triste, porque sí que es cierto que los momentos son difíciles y mi mirada siempre es positiva ante todo, porque es lo que me permite seguir creciendo, pero yo creo que la mesa es un lugar de celebración y como tal se tiene que comportar. Seguramente mi tono es un tono triste, pero es más importante el mensaje y el trasfondo vivido y que estamos viviendo, pero yo creo que la mesa es un lugar donde se viene a celebrar y a compartir.
Por eso quería yo recordar este anuncio de Avecrem, porque creo que un día, viéndolo en televisión, en tu casa de Jarandilla, le dijiste a tu madre, algún día haré un plato con Coca-Cola. ¿Es verdad que ese niño era así?
Yo creo que eso no sucedió del todo así, o sí, no lo sé, no lo recuerdo. Mi madre lo ha contado alguna vez. Es verdad que terminé haciendo en el año 2001 un plato que es un Cuba Libre de foie gras, que no dejaba de ser una reducción de cola con ron y mil matices más.
Cuba Libre de foie gras, atención.
La historia tiene un suporqué. En aquella época los foie gras se comían de dos maneras, o en tarrinas, fríos y casi siempre oxidadas, o caliente, muchas veces. Yo siempre he intentado que la cocina fuera ligera, que evitar las materias grasas animales, los excesos de harina. Siempre he pretendido que mi relato estuviera más en poesía que en prosa y, por lo tanto, necesitaba la ligereza de los platos. Y entonces creé un plato que buscaba muchas cosas. El concepto central del plato era la simetría, un concepto que solamente pude contextualizar y materializar en ese plato. Que seguramente si hubiera sido pastelero hubiera tenido más longitud el concepto como tal, pero lo materialicé en este. Y entonces había una cuestión de simetrías gustativas, simetrías estéticas, de proporcionalidades, cosas muy abstractas que habitaba en aquel momento, pero es verdad que había Coca-Cola en aquel plato, porque era una reducción de cola con ron, y hice un plato de alta cocina que seguramente no me representaba en aquel momento, digo esto porque mi línea de cocina iba por otro lado, pero que sí que es cierto que cambió un poco el paso de lo que yo iba a ser como cocinero después.
La verdad es que la suya es una historia divertida. Él se marchó de Jarandilla a Denia con el plan de ir a Ibiza y convertirse en disc jockey, tocaba la guitarra, tiene afición al flamenco. Los grandes son sus grandes, José y Paco, Paco de Lucía y Camarón. Mira, escucha. En realidad has demostrado una enorme capacidad de sueño, porque soñaste también con ser futbolista, arquitecto, hasta torero, pero nunca nada relacionado con la cocina.
Nunca nada con la cocina y arquitecto no tenía recursos. Mi abuelo era contratista de obra, mi papá Quique, y siempre viví entre planos, pero no tuve recursos económicos para poder estudiarlo. Futbolista me faltó el talento, torero me faltó el valor, DJ que nunca sucedió y me hubiera gustado, ahora sería DJ Da Costa. No suena mal, pero no me veo en las fiestas de Ibiza pinchando. Y la verdad es que, por ejemplo, ahora que ponías el flamenco, siempre he pensado que el flamenco como cultura muy propia, muy nuestra, de la cual hay que sentirse muy orgulloso, porque no en todo tenemos tanta personalidad y hemos marcado tanto el paso. Así como la cocina española, la cocina de vanguardia, marca el paso y el devenir de lo que pasa en la gastronomía del mundo, el flamenco en estos tiempos también, con Alejandro Sanz, con Rosalía, con tantas personas que del mundo del arte que de alguna manera lo representan. Y a mí me gustaría, ahí me ayudó un poquito Alejandro Sanz, a intentar reinventar, revisar, por decir de alguna manera, la cocina flamenca. Que la cocina flamenca también tiene su arraigo, también tiene su sentido, tiene su lugar.
Fíjate qué cosa tan interesante, la cocina flamenca, que debe tener lo suyo, nunca lo he pensado. Pensando, por ejemplo, en las costumbres de las gitanas, que todos los días hacen un guiso y lo que sobra se tira al final del día, porque todos los días se cocina ex novo para gran cantidad de gente, ¿no? Y nunca se guardan las cosas, etcétera. Probablemente porque antaño no había neveras, no sé si eso lo siguen haciendo. Pues probablemente hay una gastronomía gitana también,
¿no?
¿Verdad?
No, y tanto que la hay, gitana, flamenca, y de la festividad, de la forma de vivir, de la forma de comer, de la forma de celebrar, de cómo se celebra después de una fiesta, que se come después, todo eso, claro que hay una cocina y una gastronomía y es súper interesante, y lo que requiere es aglutinarla en un documento y revisarla y poner, hacerla contemporánea con respeto y con una mirada, podríamos decir, no solamente renovada, sino también libre, ¿no? Porque la libertad es la que te permite innovar sin prejuicios, ¿no? A la música, al flamenco, por ejemplo, le pasa un poco igual. Está lo que no se puede tocar de una manera absoluta y luego está lo que nos permite tener talentos como Rosalía o como Alejandro Sanz ganándose el mundo desde nuestra identidad.
Efectivamente. Denia no parecía el mejor lugar del mundo para montar un restaurante de 3 estrellas Michelin, ¿no? Y sin embargo, allí llegó nuestro chef, Quique de Acosta, y ha conseguido que se convierta en un lugar de peregrinación. Tenía delante de los ojos, lo está diciendo él, una edad de oro de la cocina española que él había conocido bien durante un viaje que me tienes que contar. Porque creo que en unas vacaciones con un amigo te recorriste los restaurantes más famosos de España, desde el Bulli hasta Arzac, pasando por Zalacaína, Aquelarre, Canfaves, Casa Ojeda, y teníais tan poco dinero que dormíais en el coche.
Bueno, no es que tuviéramos dinero, apelábamos a caer simpáticos en el restaurante. Yo me acuerdo cuando entramos en Zalacaín de aquella época, con 3 estrellas Michelin, que no teníamos ni corbata. Yo me acuerdo que la corbata que yo llevaba era de muñequitos de Mickey Mouse, porque me la había prestado un amigo, y entonces yo entiendo que sería algo de su comunión o una cosa así, y de esta manera caíamos casi simpáticos y no, porque sin corbata no podías entrar en Zalacaín en aquella época. Y dormíamos en el coche, sí, por supuesto. Aquel viaje fue extraordinario, con mi amigo Sebastián Castellano. Él conducía y yo hacía la introducción en la parte gastronómica. La verdad que fue un viaje que también, bueno, pues son de estas cosas que van marcando, vas encontrándote con los lugares que van a inspirar o que inspiran de alguna manera lo que tú quieres ser de mayor. Y hizo un recorrido, hablamos de un tiempo donde, por ejemplo, mencionabas que visité el Bulli, y aquel Bulli todavía no había llegado Ferran Adrià, aquel Bulli. O sea, estábamos hablando del Bulli de Jean-Jules Nechel, un cocinero francés que entonces era el jefe de cocina de aquel Bulli maravilloso que después cambió también el paso de la gastronomía mundial con el mágico Ferran Adrià, ¿no? Bueno, viajes. Yo vengo de una familia muy sencilla. Aquel viaje se financió con los ahorros de él era camarero y yo era cocinero o fregaplatos, no recuerdo muy bien qué estaba haciendo en aquel momento, la mezcla de las dos cosas. Y nos decidimos en el mes de octubre a emprender ese viaje que tuvo marcó bastante la vida de los dos.
Lo cierto es que el Quique de Acosta Restaurant de las 3 estrellas Michelin en Denia se ha convertido en un buque insignia. Tiene un edificio muy curioso, ahora me contarás, que parece se proyectó como ermita en un principio y que ahora mismo pues es el templo de la gastronomía, con paredes blancas. Él siempre lleva camisa blanca en la indumentaria y todas estas cosas no me chocan tanto, pero ¿sabes lo que me choca? Que no haya manteles en las mesas, Quique.
Pues mira, haces bien en puntualizar esto, porque aquí sí que hubo mantel, y de hecho fue el mantel de lino hasta el suelo, muy icónico en los grandes restaurantes del mundo en general. Es algo que yo revisé o puse. Aquí estamos, uno de los rasgos que tiene este tipo de restaurantes es que nos estamos cuestionando todo, no solamente lo que hacemos, sino la propia existencia. Yo cuando decidí revisar el escenario natural donde sucede todo, en un bailador sería un escenario, un músico, en este caso es la mesa. La mesa valenciana no es tradicionalmente hablando, ni las burguesas ni las payesas son mesas de lino hasta el suelo. Eso es un tip heredado de la alta cocina francesa. Cuando yo quise contextualizar este desarrollo escenográfico de la sala, me di cuenta que había dos mesas en la comunidad valenciana tradicionales. O la de madera maciza o la de mármol, porque aquí en Alicante hay bastantes. Bueno, pues el mármol es bastante. El mármol de Alacant, que es este marrón veteado en blanco, tan bonito y elegante, que ha estado en casi todas las mesas de nuestras abuelas, o en casi todas las mesitas de noche o aparadores que hay por ahí, pues este es un mármol típico de aquí. Entonces, al final terminé creando una mesa que podría parecer, cuando lo puse, una provocación y casi algo esnovista, pero que estaba diciéndole al mismo tiempo al mundo que lo que yo estoy haciendo es una cocina con arraigo territorial, que cree en el territorio, que cree en su despensa y en su legado cultural y tradicional, gustativamente hablando, y que desde aquí me expreso, no con chauvinismo, pero sí con creencia absoluta, hasta que lo que yo hago aquí o lo que yo he heredado aquí, lo que hago aquí, es digno también de perdurar en el tiempo y de estar en los altares como cualquier otra gran cocina del mundo.
Hace cosas insólitas, Quique da Costa, por ejemplo, su pasión por la gamba roja de Denia, que yo comparto, ¿no? Pero son extraordinarias, es tan grande que la sirve envuelta en papel de regalo masticable. O sea, es ciertamente una forma original de abordar las cosas de siempre. ¿Tú eres un fundamentalista de la paella o admites transgresiones?
Yo soy de los que pienso que la receta tradicional es digna de mejora sin avasallamientos. Quiero decir, yo entiendo que las recetas tradicionales, por ejemplo, deben aligerarse en términos de grasa, que la paella debe cocinarse sin que la grasa sea quemada, que las verduras no tienen que estar sobrecocidas, ni el pollo tiene que estar seco o el conejo. Pero yo creo que no debemos abrir la veda a que quepan ingredientes que no son propios de la propia paella. Eso es cuando hablamos de la paella valenciana, que como todas las recetas tiene una serie de ingredientes. Ahí es donde yo me planto. A partir de aquí, yo tengo que decir que aquí queda Costa Restaurante, está en Alicante, un territorio donde también, una provincia donde también cocinan arroces en paella, hay que decir que la paella es el nombre del recipiente, y donde la libertad como concepto está asociada más a la temporalidad de los productos cocinados con arroz. Pero la receta tradicional de la paella, yo soy de los que piensa que la evolución propia de los ajustes a los tiempos, puntos de cocción, materias grasas, ligereza al fin y al cabo, porque después de comer una paella, pues difícilmente la mayor parte de la comunidad valenciana se va a arar. Es un plato festivo, no es un plato de trabajo, ¿no?
¿Cuántos restaurantes tienes abiertos ahora mismo? Me salen 7.
Bueno, son unos poquitos más. Mira, en Valencia capital está el Poblet, con 2 estrellas Michelin, está Gisa Negra, que es un restaurante de producto a la brasa, a la llama, donde hacemos paellas también a la madera de naranjo. Está Vuelve Carolina, que es mi mirada más viajera, es una manera de comer, bueno, donde voy materializando, cristalizando de una manera muy casual mis experiencias con los viajes que hago. Luego en Denia tengo el 3 estrellas Michelin, que es mi gran restaurante, mi buque insignia, donde yo me expreso a nivel personal de una manera más original y auténtica. Luego tengo en Madrid, dirijo la gastronomía del Hotel Ritz, soy el creador de los conceptos que hay en el Hotel Ritz, gastronómicamente hablando, soy su director gastronómico. Estoy súper orgulloso de este proyecto, es un proyecto mágico, porque heredé parte de la historia de la gastronomía contemporánea, y diría histórica, porque en 1910 abrió ese hotel con César Ritz a la cabeza y Augusto Escoffier, y no todo el mundo hereda algo tan importante desde un punto de vista de legado. Tengo en Londres un restaurante que se llama Arroz Cudi, otro proyecto que por lo que hice es dar un paso al frente e intentar tutelar la gastronomía popular de mi pueblo fuera de mis fronteras. Y en Marruecos he abierto con Royal Mansour 2 restaurantes, de los cuales abrí en julio. Estoy súper orgulloso porque estamos creando algo mágico también allí con el ADN Quique da Costa.
¡Qué preciosidad! Pues aquí lo tenéis, menús con 50 platos nuevos cada año, en ocasiones estrenando 150, cosas alucinantes, Cuba Libre de foie gras, escarcha de limón, erizos al carbón con salsa de cítricos y jengibre, el bosque animado, tenéis que ir, porque realmente más que comer es pasar efectivamente por una experiencia. Vamos a terminar con una canción de alguien que ha citado y que constituye uno de sus discos favoritos, y damos las gracias a Quique da Costa por pasarse por estas del amigo del programa. Un saludo muy cariñoso.
Gracias, gracias por todo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar, hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves, con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar, hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves, con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En mi escuela todos dicen que estoy loca, pero no me importa porque se equivoca. Voy a echarle ganas, voy a echarle fe. Los sueños más grandes al principio son bebés. Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario.
Aquí está. Vamos a ver qué es lo que está sonando.
Claro.
Marco, te ponte moño.
Hola, ¿qué tal?
Con el estudio lleno, porque ha bajado Pinilla, ha bajado Paulete. Ajá. Y Laura y yo ya andábamos por aquí.
Pero es que, claro, entiendo las caras, porque no tenéis niños pequeños, claro.
No.
Esta fue la participante que hizo un gran papel ayer en Euro Junior, que es Eurovisión para niños.
Sí, sí.
Que fue en España, ¿no?
Fue en Madrid. Chloe de la Rosa se llama, quedó sexta con esta canción Lola. Como la Lola, que mis hijas me están taladrando, me obligaron ayer. Estuve secuestrado 3 horas ayer delante de la tele viendo el Eurovisión este. La verdad es que es muy divertido.
Bueno, me chifla la historia. ¿Eh?
Deberías hacer un experimento, Marcote.
Pincharla
por la noche.
No,
a ver
no,
qué
no,
pasa.
No. Estas cosas yo...
¿No?
Fuego, no sé. Bueno, ganó Georgia con una canción que se llama To My Mom, de un niño que tiene un nombre muy raro. Me encantaría decirlo. Se llama Andrea Putkarase. Es de Georgia.
Bueno.
No, de Georgia, no, de Georgia.
Georgia, bueno, claro, es que yo estoy con el Georgia americano, claro. Georgia. Es la cuarta vez que gana Georgia. Bueno, el caso es que vengo hoy a traer, porque han salido ya los candidatos para el Benidorm Fest, que es una cosa que a Laura le flipa muchísimo.
Yeah.
Y mola mucho este año, porque aunque no han salido las canciones, salen creo el 18 de diciembre, han salido los artistas que van a tal, y hay viejos conocidos.
¡Hombre!
¡Atención! Al Benidorm Fest de 2025 se presentan Sonia y Selena.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, bailando.
Estás muy de Verbenator, estás de... Sí.
Vale, sí, estás así.
Claro, que es que me decía Laura, es que a mí Eurovisión no está... Digo, es que los candidatos de este año son muy Verbenator.
Vale.
Si no van Sonia y Selena... Vamos, o sea, ya tienen que ser buenas las otras opciones.
Que llevaban separadas muchísimo tiempo y se han juntado de hace muy poquito y parece que hay proyecto, ya te digo, tanto que parece que hay proyecto que se van a presentar al Benidorm Fest. Quiero ver yo con qué se van a presentar.
Eso es que yo ponía
que no
esta.
Sabemos todavía.
No se sabe, el 18. Se sabe los títulos de las canciones se saben, pero no se sabe, no se han escuchado las canciones. Vamos a tener que esperar cerca de un mes. Pero bueno, que hay más viejos conocidos. Sonia y Selena, y ojo que va Melody también.
¡Melody!
Bueno, Melody, que esta es la canción.
Míralos,
que le...
míralos, claro, a Paulete y a Pinilla.
Sí, yo me niego, yo no.
Bueno, me encanta.
Esto en la plaza de tu pueblo la vas a bailar también.
Pero mil veces, por eso ya está.
Unas horas intempestivas y con un caldo en
estoy
la mano.
Estoy desbloqueando Melody. Recuerdos ya de los 2000.
Claro, pero Melody, esto es lo que hacía cuando era chiquitita, ahora está en otro rollo, está haciendo otras cosas ahora.
¿Pero esto es lo que presenta?
No, lo que presenta no es exacto. Esto es el rollo que lleva Melody ahora. O sea, lo que presente irá por este estilo, más o menos.
Ay, no, pues a mí me gustaba. Me parece que tiene más, lo anterior va a tener más recorrido.
Y lo otro tenía
que mucho más, es más eurovisivo.
No veo yo que
sí,
se presente
sí,
con algo
sí.
parecido a los gorilas, ¿eh?
Pues yo lo veo totalmente.
No lo veo.
Se ríe la hora.
Pues te digo una cosa, levantas a Europa, ¿eh? Con esa canción pones a Europa a bailar.
Bueno, insisto, no sé yo si Melody estará muy por la labor de presentar. Con el baile del gorila.
Además,
bueno,
tanto tiempo con esa canción tiene que estar ya, ¿no? De los gorilas.
Bueno, yo no te digo la del gorila en concreto,
ya,
pero
sí, sí.
Esa cosa de la coreografía, una cosa un poco infantil.
Y ojo, ya no, ha roto a mujer, ya no es una niña, ahora es una señora que está de muy buen buena. Además.
Y mamá, creo que es mamá.
Y es mamá, sí, sí. Bueno, y aparte que canta, que tiene una voz que ya la tenía de pequeña y ahora tiene un vozarrón brutalísimo. Mm-hmm. Más viejos conocidos, para mí en este caso, hay una chica que canta por ahí que se llama Cube, que mola muchísimo. Es de Murcia, se llama Marian Frutos. No sé si acordáis que es la que estuvo acompañando una temporada a Nacho Cano, haciendo las voces de las canciones de Mecano cuando Nacho Cano iba a gira, incluso cuando actuó en La Puerta del Sol un año, ¿os acordáis?
Haciendo de Ana Torroja.
Pues era Marian la que canta, que tiene una voz increíble. Tiene un proyecto que se llama Cube, que es de pop así muy electrónico, que yo creo le puede dar buen rollito. Tiene canciones muy animadas. Esta se llama Fluye, es de su último disco, pero a ver con qué se presenta. Insisto, que lo que estamos poniendo son canciones que tienen los artistas ahora que no sé todavía porque no han salido las
canciones. Bueno,
campanas.
Pero si les ponemos rostro y sabemos
rostro
quiénes
y
van
voz, sobre
a Eurovisión.
Todo. Otra que se presenta, una que estuvo en OT, Chica Sobresalto. Claro, pone cara a Laura, porque claro, no se presentó como chica sobresalto, se presentó como Mayalen.
Que tampoco.
Que nos quedamos
igual.
Que
yo bueno, ya... OT1, OT2, ya...
Esta es de la edición de cuando hicieron el reboot, el 2020, que volvió a Operación Triunfo. Yo creo que se presentó ahí Mayalen. Y lo que es cierto es que tiene una carrera dentro del underground y del indie, que llaman ahora, como chica sobresalto, brutalísimo.
¿Esta
tiene...
es compañera de Amaya, Aitana y todas estas, de esa generación?
Me descuadra, me bailan los las cifras y los nombres y tal, me descuadran. Bueno, grupos también se presentan. Un grupo de pop electrónico que me mola a mí muchísimo, que se llaman Kingdom. Que lo petaron mucho con la canción.
Muy bien,
claro, esta
muy
es la canción.
Quinto, muy la serie está me gusta.
¿A que sí? Se llama Valeria la serie, ¿os acordáis? Que lo petaron muchísimo con esta canción, que es así como de estas novelas que leen las chicas ahora, que son comedia erótica, se llaman, ¿no?
¿Así?
Sí. ¿Cómo se llama? Es que
¿romántica?
No me acuerdo la... Sí,
no,
romántico, de amor, pero subido de tono.
Ah, picantona.
Es que no me acuerdo las escritoras que... Pero bueno, mi
la de Valeria es de Elizabeth Benavent.
Esa,
creo,
pues esa,
¿no?
Elizabeth Benavent, y hay otra por ahí que son como muy picantonas.
Ajá.
¿Sí? ¿No has trabajado tú ese género?
No, yo gracias a Dios, ¿no? Porque primero ya, evidentemente, en mi propia formación en absoluto, en caso de mis hijos no han pasado por esos trances. Y...
Sí, pues es un trance. Porque yo he leído...
Ya veremos a ver mis nietos qué pasa.
He leído
porque...
alguna,
la cosa muy negra.
Y hay flamenco también en el Benidorm Fest. Esta es Claudia Gómez, La Chispa, una de las promesas del flamenco actual, que mezclan mucho, fusionan con rollo electrónico.
La
y
Chispa,
mola,
la se chispa. Llamaba La Mujer de Camarón.
Sí, pero esta es todo junto, La Chispa, todo junto, gaditana de 22 años y tiene un largo recorrido. Yo creo que estuvo en el UPA Next, en la secuela de Un Paso Adelante, creo, y ha sido corista de Rosalía, poca broma. Y canta que flipas y tiene unas producciones brutales. Bueno, pues eso es un poquito, luego hay más artistas, hay como 16, pero no me lo sé todo. Estos son los que me sonaban a mí un poquito, porque yo como sigo
pero
a la música...
Pero me gusta, porque vamos calentando motores.
Claro.
No está mal, ¿eh?
No está
Pinilla,
mal.
Vamos a emplazarnos después de Navidades y os pongo las canciones que ya van a ir feten, porque en Navidad estaremos liados con la peladilla y con el villancico y con los turrones.
Bueno, hoy ha inaugurado la Navidad Gijón con el alcalde. ¿Ves? No era... Era Vigo.
Abel Caballero es de Vigo.
Vigo es
sí, absolutamente.
El de las luces.
Espérate
espacio,
que yo lo
sí,
mismo
sí.
He dicho Gijón en el editorial. ¿Puede
la
ser?
Gente lo entiende.
Bueno, que os quiero mucho, ¿eh? Que míralo a ver si está...
Hombre, como lo estás oyendo...
Lo está mirando con fricción.
Y que no me hayan perdido los oyentes,
perdónanos.
Pero ¿en qué estabais, señores oyentes? Oye, que... No, nada, que dice Natalia que nos vamos.
Adiós, adiós.
Sigue también a Cristina López Slichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Slichting.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023, uno de cada cuatro fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar, hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
ya tenemos por aquí a Paco Álvarez, nuestro romano de la COPE. Por cierto, trae bajo el brazo su divertidísimo libro Crónica Rosa Rosae, sobre los cotilleos y la vida del corazón en el mundo antiguo. Y hoy viene a hablarnos sobre Roma, como siempre, y de un tema más que clásico, queridos míos, la corrupción política. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, hombres. Hola a todos, amigos romanos.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República, pero también en el Imperio Romano había listos que se aprovechaban de sus cargos para llevárselo limpio. Políticos que pensaban siempre y en todas las épocas que no les iban a trincar.
¿Y nos han quedado los nombres de algunos de estos sujetos?
Pues sí, sí, nos han quedado los nombres de unos cuantos, Cristina, de tantos que hay quien dice que Roma era un sistema corrupto. Pero yo creo que eso no es cierto. Lo que pasa es que las noticias, lo que se escribe y a veces lo que sobrevive, es lo que tenemos para estudiar Roma. Y claro, si se conservan datos sobre asuntos de corrupción, pensamos que eran unos corruptos. Pero entonces, ¿cómo ahora? Al final, la mayoría de las personas que trabajan en política son honrados.
Hombre, de hecho, si se subraya un caso de corrupción es porque existe un criterio con respecto a que eso es malo, ¿no?
Así es.
Cuéntanos algún caso de corrupción.
Pues mira, por ejemplo, en el año 101 se llevó a cabo en Roma, 101 de nuestra era, se llevó a cabo en Roma un juicio muy famoso en el que se acusó a dos gobernadores de Hispania precisamente de malversación de caudales públicos. Uno se llamaba Mario Prisco, sabemos que era de la Bética y fue, siendo procónsul de África, perdón, fue multado y desterrado, perdiendo todos sus derechos y su ciudadanía.
Mario Prisco.
Así es. Y su colega era todavía peor. Se llamaba Celio Clásico, y perdón por el chiste, pero era el clásico ladrón de Horacio. En fin, le escribió a su amante una carta que se leyó en el juicio, donde decía: alégrate, pues llego a ti libre como el viento, con 4 millones de sextercios obtenidos de dejar secos a la mitad de mis administrados.
Ándale, angelito, vaya por Dios. ¿Y a este clásico qué le pasó?
Pues parece ser que se suicidó por dignidad durante el juicio, o le suicidaron. Pero los béticos, sus administrados, continuaron el juicio contra sus subalternos y al final ganaron. Y aunque este sea el caso de clásico, realmente el caso más clásico de Roma es el de Verres, el exgobernador de Sicilia, a quien Cicerón acusó, convirtiéndose, gracias a este caso, en el abogado más famoso de Roma. Su argumentación fue tan buena que después de solo el primer día del juicio, Verres huyó para que no le condenaran.
Bueno, pues en estos tiempos nuestros, querido Paco, ni se les condena, ni huyen, ni nada de nada.
Eso tampoco ha cambiado mucho. Dimitir es un nombre ruso, ¿no? Sí. Ay, en fin, bueno, Roma por lo menos sí tenía leyes sobre la corrupción, desde mediados del siglo II antes de Cristo. Y conocemos los casos de corruptos romanos siendo llevados ante la justicia y a veces pagando su culpa. Por ejemplo, Dion Casio nos cuenta de un liberto de Julio César, Licinio, un galo, que se encargaba de cobrar los impuestos en su zona de la Galia. Y cobraba mensualmente lo debido, pero es que contaba 14 meses en cada año.
¡Toma ya! ¡Anda ya! Y creo que este se fue de rositas.
Así es, sí, este es el libro.
Amiguito. Bueno, pues es evidente que en esto tampoco hemos cambiado mucho desde Roma.
Me temo que en esto seguimos también siendo romanos. Tenemos leyes, pero los que mandan no las cumplen, se indultan, se conceden amnistías si hace falta. Pero los romanos decían, la justicia, aunque ande cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera.
Pues si los romanos tenían ciencia, espero que en este caso también se cumpla. Acordaos, Crónica Rosa Rosae, no os lo podéis perder para Navidades, el libro divertidísimo sobre el corazón y los cotilleos en Roma. ¡Ay, Laura! Pues vamos ya a celebrar el Día del Orgullo Rural, ¿no?
Yo estoy muy orgullosa de ser de pueblo.
No me extraña,
guapa. Rural. Es que es lo más grande.
No, es que no veáis qué calidad de vida le da la cosa. Entre el huerto del padre, que sí, trae unas hortalizas y hace unos tomates que te mueres. Uh-huh. Y los fines de semana que se tira ahí en el jardincito. Y que si el verbenator sale de sí, porque tiene fiestas continuamente y zarandajas y cosas, es que hay que ver qué vida la del pueblo.
Es que es como una comunidad pequeñita. Claro. Pero todos ahí en sus casas y tal, pero cuando tú vas por el pueblo y ves a alguien, pues te da una alegría. Y conoces a todo el mundo y esas cosas, pues oye, y siempre hay alguien que te ayuda. Mira, hay un refrán que dice, donde vayas de los tuyos allá. Y eso es que es de orgullo rural. Eso es orgullo rural.
Bueno, todos los que tenemos pueblo, porque yo nací en Madrid, pero en Hoyocasero tengo pueblo, y realmente todos tenemos un vínculo con una localidad rural que nos da un poco de respiro y de aire. Sabemos que tienen tesoros ocultos. Esa romería debajo de un árbol, esas manzanas que robas, ese momento tambor, esa subasta de las andas. Cada pueblo tiene alguna cosa que te llega al corazón. Cuéntanos cuál es en tu caso y nos lo dejas, por favor, en el buzón de sonido, en el 666-5540-00, en el WhatsApp de sonido. Repito, 666-5540-00.
Ahí estamos.
Nos vamos a los informativos. Ah, que se me ha olvidado. Que vamos a entrevistar a una señora que se ha casado con un holograma. Es que os lo tengo que decir, que no os mováis de ahí, porque vamos, yo estoy en un sin vivir. Start right over
again. Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.